A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. En el programa de hoy vamos a abordar una noticia que dimos hace unos días y en la que vamos a profundizar en este programa, porque la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, emitió un fallo el jueves pasado, el 21 de mayo, favorable a la postura de los trabajadores y del movimiento sindical. Esto tiene que ver con el derecho de huelga, que a partir de una consulta que realizó la OIT a la Corte Internacional de Justicia para determinar si el derecho de huelga se encontraba comprendido dentro de las garantías reconocidas por el convenio 87 de la OIT, pese a que en ese convenio no está expresamente dicho en el texto, finalmente la Corte se expidió y dijo que sí, que el convenio 87 de la OIT protege y comprende al derecho de huelga de trabajadores y trabajadoras organizados. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este fallo, en qué consiste este derecho de huelga, ahora avalado por la Corte Internacional de Justicia. Y para eso vamos a recibir al doctor Ariel Nicolielo, integrante de la Sala Jurídica de AEBU. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes.
Un placer recibirte. Bueno, hacía toda esta introducción para contar un poquito el contexto de este fallo. Uh-huh. Y corregime si dije algo mal, pero en principio fue la OIT la que pregunta a la Corte Internacional de Justicia la duda que había, tras creo que años o hasta décadas de controversia de si el convenio 87 de la OIT realmente protegía el derecho de huelga o no. Ese fue el proceder de la OIT, ¿no?
Sí. Primero, la iniciativa la tomó el Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano ejecutivo. Digamos que la OIT tiene un órgano ejecutivo, que es el Consejo de Administración, y tiene un órgano, llamémosle legislativo, o que elabora las normas internacionales de trabajo, que es la conferencia. Entonces, ¿cuál es el antecedente de esta cuestión? El convenio 87 sobre libertad sindical, como tú bien decías, no menciona expresamente el derecho a la huelga. Teóricamente, todos los juristas que han estudiado este tema dicen, en materia de derecho sindical hay tres grandes derechos. El derecho a constituir organizaciones sindicales y afiliarse a ellas, y a que esas organizaciones funcionen libremente, lo que podríamos llamar la libertad sindical en sentido estricto. Luego, el derecho de negociación colectiva de esas organizaciones, por lo tanto, el derecho a negociar con los empleadores o las organizaciones de empleadores y celebrar convenios colectivos que regulen con el valor de una norma jurídica las relaciones de trabajo, las condiciones de trabajo. Y un tercer componente de este derecho sindical es el derecho de huelga. Y lo que se dice siempre es, todo esto está interrelacionado. Porque para que el derecho de negociación colectiva sea eficaz, sea verdadero, es necesario el instrumento de la huelga, que es el instrumento compensador de la desigualdad que tienen los trabajadores. Esto desde el punto de vista teórico y doctrinario. Y no obstante, el convenio 87, que se refiere a la libertad sindical, no menciona expresamente este componente del derecho de huelga. No obstante, los órganos de control de aplicación de la OIT, órganos de control de aplicación, son aquellos que supervisan si los estados cumplen con las normas internacionales de trabajo. Desde 1959 en adelante siempre han dicho que el derecho de huelga debía entenderse comprendido dentro de las disposiciones del convenio 87. En particular por el convenio 87 establece el derecho de las organizaciones sindicales a formular su programa de acción. Y dentro de esta expresión, programa de acción, lo que naturalmente se debe considerar incluido es lo que normalmente hacen los sindicatos, que es tomar medidas de carácter sindical de huelga y negociar colectivamente. Esas son las dos funciones esenciales de los sindicatos. Por lo tanto, al fijar libremente su programación, debían tener la libertad de ir a la huelga cuando así lo entiende. Esta era la posición entonces de este órgano supervisorio o supervisor de la OIT, que es el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. También otro órgano, que es el Comité de Libertad Sindical, también ha seguido el mismo criterio, ha dicho el derecho de huelga es un derecho comprendido dentro del convenio 87. Esto fue así de forma más o menos pacífica hasta que en el año 2012, en la conferencia del año 2012, la representación de los empleadores plantea la tesis de que el derecho de huelga no está incluido en el convenio 87. ¿Por qué lo plantea? Porque la conferencia, además de ser ese legislador de las normas internacionales de trabajo, es un órgano que controla o que pueda adoptar decisiones a partir de los informes que formula la Comisión de Expertos. O sea, la Comisión de Expertos hace informes sobre, a partir de las memorias de los países, sobre en qué medida los países vienen cumpliendo o no con las normas internacionales, observa a los estados en caso de entender que no se ha cumplido con esas normas, y ese informe va a la conferencia. Y la conferencia luego tiene lo que llama la el Comité de Aplicación de Normas, que es tripartito, donde se selecciona un conjunto de casos de observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Y eso es tratado en la conferencia, lo que a veces se llama la lista del OIT o la lista de la conferencia. Países que se entiende que el incumplimiento de las normas es suficientemente importante como para llevarlo al ámbito de la conferencia. Bien. Entonces, en esa conferencia de 2012, la delegación de empleadores dice: no vamos a llevar ningún caso de observación de la Comisión de Expertos que esté basada en la violación del derecho de huelga por parte de algún Estado. Porque eso no está en las normas internacionales, y cuando la Comisión de Expertos dice que se ha violado el convenio 87 por no respetar el derecho de huelga, en realidad esto no ha ocurrido porque el derecho de huelga no está en el convenio 87. De alguna manera fue una novedad porque va contra lo que era toda la tradición de décadas de la OIT, pero tuvo el efecto desde ese año en adelante de trabar la posibilidad de que la conferencia incluya en la lista de infracción a las normas internacionales a aquellos países que no respetan el derecho de huelga.
Bien.
Como este debate, que básicamente fue un debate entre la representación de los trabajadores, que sí entendían que estaba el derecho de huelga, y los empleadores que entendían que no, y algunos estados que sí y otros que no, como esto no lograba un consenso o una solución que laudara definitivamente el asunto, el Consejo de Administración, que entonces es el órgano ejecutivo y de gobierno de la OIT, decide, en base a un artículo, el artículo 37 de la Constitución de la OIT, someter esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia, que es la que está señalada en ese tratado, que es la Constitución de la OIT, como el organismo internacional que puede resolver con carácter vinculante esta cuestión. Y esta aclaración es importante porque es una opinión consultiva, no es una sentencia, no hace cosa juzgada, no resuelve un litigio internacional. Por lo tanto, las opiniones consultivas normalmente no tienen efecto vinculante, pero en este caso, en virtud de este artículo 37 de la Constitución de la OIT, sí tiene efecto vinculante. De ahí la trascendencia de este fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Perfecto. Un par de apuntes de lo que dijiste. En un momento dijiste que algunos estados estaban a favor, algunos estados en contra. Uruguay se manifestó a favor de la postura que ahora avaló la Corte, ¿verdad?
Exactamente. Es decir, en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, en este proceso antes de adoptar la opinión consultiva, se consulta a las organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores si quieren comparecer en ese proceso para dar su posición, y también a los estados miembros de la OIT. Cualquier estado miembro podía comparecer y decir: estoy de acuerdo con que el derecho de huelga está incluido en el convenio 87 o no estoy de acuerdo. Es verdad, Uruguay fue uno de los países que concurrió en el año pasado en esta instancia ante la Haya y manifestó que entendía que sí que el derecho de huelga está comprendido en el convenio 87.
Bien, y después también para entender un poco más, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué está por encima y tiene tanto valor su resolución?
Bueno, la Corte Internacional de Justicia es el principal tribunal internacional. Su competencia se da en materia de tratados internacionales. Cuando dos países que han suscrito un tratado internacional consideran que se ha incumplido el tratado, el tribunal ante el cual acuden, ahí en ese caso litiga un Estado contra otro, el tribunal al cual acuden es la Corte Internacional de Justicia. O sea, que es el órgano de justicia en el derecho internacional en general. ¿Verdad? Perfecto. Después podemos tener tribunales, por ejemplo, sobre derechos humanos, como tenemos la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos específicamente, ¿no?
Claro.
Pero el tribunal en cualquier cuestión vinculada con un tratado, y además hay una convención internacional sobre derecho de los tratados, es decir, que a su vez los tratados tienen un marco normativo que los rige en general. Y dentro de ese marco normativo está la intervención de la Corte Internacional de Justicia cuando se producen conflictos entre los estados. Digamos que es una forma judicial internacional de resolver un conflicto de derecho entre dos estados.
Perfecto. Acá lo escuchamos sonar bastante cuando se nombraba el Tribunal de La Haya, cuando Uruguay estaba, por ejemplo, en conflicto con Argentina.
Claro, ahí tenemos
esa misma corte.
Exacto, esa misma corte de La Haya, porque en ese caso tenemos el caso de un conflicto internacional de derecho. Es decir, allí se discutía si Uruguay podía autorizar o no la instalación de esa fábrica, y bueno, que estaba sobre el río Uruguay, si había incumplido o no el tratado del río Uruguay. Entonces era un conflicto de derecho sobre si se había cumplido, respetado o no un tratado entre dos países.
Claro. Y la última, Ariel, y ya para poner el foco en el derecho de huelga, este derecho que ahora sí está dicho por la Corte Internacional de Justicia que está comprendido y protegido por el convenio 87 de la OIT. ¿Qué implica el derecho de huelga? Porque capaz la palabra huelga puede sonar conocida, pero no, capaz que no está tan conocido su alcance. Se piensa en la huelga capaz como en la última de las medidas más extremas que puede tomar un sindicato, pero ya abarca un montón de cosas, ¿no?
Bueno, sí, eso en realidad no está dentro del contenido de la opinión consultiva. Es decir, la opinión consultiva no se pronuncia sobre las modalidades de la huelga.
Bien.
Porque la huelga es una abstención del trabajo o una alteración del ritmo del trabajo con la finalidad de reclamar, de protestar, de tratar de obtener alguna reivindicación.
Bien.
Pero luego esa huelga o esa abstención de trabajo puede tener muchas modalidades.
Desde entonces, un paro puede de ser, 15 minutos.
Puede ser un trabajo reglamento, puede ser un paro parcial, puede ser una huelga total, en fin. Puede ser incluso, puede estar acompañada por la ocupación del lugar de trabajo. Todo eso son modalidades que puede tomar la huelga. No es algo que haya tratado la Corte Internacional de Justicia. La Corte lo único que dice, se le pregunta, ¿el derecho de huelga está amparado por el convenio 87? Y la Corte dice sí, y da los argumentos por los cuales considera que está incluido en el convenio 87.
Perfecto. Ariel Nicolielo, abogado, integrante de la sala jurídica de EU, gracias por este rato, por estas explicaciones. Y bueno, capaz que te consultamos nuevamente cuando lo amerite.
A las órdenes y mucho gusto. Encantado.
Acá cerramos este Camacuá diario del día de hoy. Mañana viernes nos esperamos nuevamente aquí en Radio Camacuá y Radio Ciudadana. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.